Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
Bueno, vamos al libro de Gálatas capítulo 6. Hay un tema que estamos compartiendo, un tema muy interesante, y el título del mensaje también de hoy es: Dios no puede ser burlado. Es la segunda parte de nuestro tema: Dios no puede ser burlado. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 6:7. Dice claramente: Dios, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Parecerá que son dos temas diferentes, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, y el segundo tema sería, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la palabra de Dios nos ha dado instrucciones, nos ha dado normas, reglas, leyes que van a definir lo que somos, pero también que vamos a recibir lo que nosotros hagamos o lo que nosotros sembremos, ¿verdad? Era lógico que al estar compartiendo con toda esa gente que estaba escuchando a Pablo y a los discípulos y aún a Jesús cuando predicaba, les habló de la siembra, lógico que los agricultores lo entendían perfectamente. Todos los que se dedicaban a la siembra, al ganado, sabían en ese momento lo que Jesús o Pablo estaba diciendo: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el tema que compartimos es este, con dobles dedos cruzados, ¿verdad? Tratando doblemente de engañar a Jesús, ¿verdad? Sí, sí, te amo, Señor, y tú eres todo para mí, pero los dedos acá cruzados atrás, como ya saben, como lo hemos usado en algunas ocasiones, ¿verdad? Sí, 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 te amo, pero acá atrás, sí me voy a portar bien, te lo prometo, y los dedos cruzados, ¿verdad? Entonces, como diciendo: No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero sabe que, ¿cuántos saben que Dios no puede ser engañado? ¿Hay alguna manera en que podamos engañar a Dios? Con Dios no podemos llegar como llegamos aquí, a las labores diarias, a nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, donde podemos engañar. Yo no fui, y toma ya, guarda silencio, ahí te va tantito. Y compartimos y esto, engañamos, ¿verdad? Te voy a dar, te lo prometo, y vamos a juntar y vamos a hacer grandes cosas juntos, y vivimos en un engaño, y no es cierto. Pero, mis hermanos, lo que es verídico es que no podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede ser burlado. De ninguna manera habrá para que en un momento de nuestra vida, escuchen, vamos a comparecer ante el Señor Jesús, y donde ninguna cosa quedará oculta de lo que hayamos hecho, y todo va a ser a la luz de su palabra, en el juicio que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Por eso dice que no puede ser burlado. Y recuerdo el domo que tenían los israelitas en su tierra, ¿verdad? Un domo gigantesco para tratar de derribar los misiles que los enemigos pudieran enviar hacia Israel, pues impenetrable. Bueno, era la idea, no podían burlar ese domo de acero que decían que había, ¿no?, en toda la bóveda celeste de Israel. Pero, ¿qué cree? Palestina lo pudo invadir, pudo burlar la seguridad tan, tan fuerte que tenía Israel. Y así fue: todo lo que hagamos aquí tiene manera de burlarlo, ¿sí o no? Pongan la caja fuerte, todas las formas de seguridad, todo, de alguna manera el hombre va a encontrar para engañar, ¿sí o no? Para burlar. Entonces, Pero la advertencia aquí en Gálatas es, escuchen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero también este engaño, mis hermanos, nos enseña la palabra de Dios que hay maestros del engaño. Hay maestros que se han dedicado a engañar. Y Jesucristo nos dijo que en los últimos días esos maestros del engaño se multiplicarían en gran manera, tanto en número como en influencia. Todo lo que vemos, cómo se maneja el mundo, son engaños, porque no están conforme a la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces todo es un engaño, todo es una farsa, lo que el mundo hoy vive. Por eso se han multiplicado en la iglesia, se han multiplicado las farsas de los predicadores, de los evangelistas, de los profetas, engañando con palabras cuando no es Dios, es el Dios el que está hablando. Por eso la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios, que es la verdad, no cambia, inmutable, tiene que ser nuestro escudo, es nuestra garantía de que lo que dijo ayer, lo que dice hoy y lo que dice mañana será verídico. Entonces ahí es donde está puesta nuestro corazón y nuestra mente para no ser engañados. Y sabe, Jesucristo habló de esto exactamente. Y vayamos a Mateo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Fíjense bien, falsos profetas, gente que va a decir que hablan en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre de la religión inclusive, pero claramente nos está diciendo, se levantarán falsos. Tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a saber lo que es verdadero y lo que es falso. Porque se van a levantar falsos cristos diciendo, aquí estoy, yo soy el Salvador, yo les traigo la solución a todos sus problemas, vengan. O sea, aquellos que dicen tener la verdad y no está basada en la palabra y Jesucristo es la verdad, todo lo que esté fuera de ello proclamando la verdad es un engaño, es una mentira, es una falsedad. ¿Dónde podemos encontrar entonces el gozo, la paz, el amor verdadero, la alegría, la tranquilidad, la sanidad? Solamente en Cristo. Si alguien la ofrece, si alguien la dice que la tiene, e inclusive te la da por una pequeña y módica ofrenda, eso es un engaño, eso es falso. Por eso se levantarán falsos cristos, falsos profetas también, pero harán grandes señales y prodigios de tal manera que ¿qué? Engañarán. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Este versículo nos habla de la inteligencia, de la sabiduría que debemos de tener de parte de Dios para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. No te dejes engañar, porque los hijos de Dios no pueden ser engañados si están conectados al Padre. Porque inclusive Cristo mismo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no puedes obtener, escucha, nada bueno fuera de Cristo. Nada bueno, ¿escuchaste? Ahora, ¿qué dicen los engañadores? No necesitas a Dios. Tú no necesitas la religión. Bueno, llamámosle religión porque son las normas y las costumbres y tradiciones de la gente, ¿verdad? Pero vamos hablando que la gente dice, tú no necesitas a Dios, no necesitas a Cristo, no necesitas una iglesia, tú solo, tú puedes, Dios está ahí contigo, tú lo puedes hacer, no necesitas ir a ningún lado, porque lo único que te van a hacer es quitarte tu dinero. Ay, ahí está el engaño, y rápido agarras tu cartera, dices, no, sí es cierto, porque tú estás comiéndote un engaño, estás siendo parte del sistema del mundo. Por eso se levantarán con grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por esta razón, mis queridos amigos y hermanos, en esta tarde ya, que la enseñanza cuidadosa y congruente de todo el consejo de la palabra es tan importante, no solo para edificar la iglesia del Señor, sino también para protegerla en contra de toda la influencia debilitante y destructora que hay en este mundo. Una influencia, piense, cuando venimos a Cristo, traemos ideas, traemos pensamientos, y en nuestros primeros encuentros con el Señor Jesús y con su palabra, tenemos conflictos, porque es que yo pensé que era de esta manera, y la Biblia dice que de otra. Es que yo pensé que así, que y la Biblia, entonces tenemos conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra está queriendo que saquemos lo que está siendo dañino para nosotros, el engaño en el que estábamos viviendo. Y ahora, conforme a la palabra, conforme a las predicaciones que son cuidadosamente estructuradas y congruentes, porque van con el consejo de Dios completo, es lo que protege a la iglesia, edifica a la iglesia, ¿sí?, contra la influencia debilitante y destructora de los falsos engañadores, de los falsos maestros. ¡Ay! Invaden todo lo que en donde vivimos. Un creyente no enseñado en la palabra es un creyente débil. Le invito a que venga los sábados estamos teniendo una clase bíblica los sábados de 9 a 10 nada más. Pero un creyente no enseñado en la palabra es un cristiano débil, y por ende un creyente vulnerable, porque va a creer todo lo que le digan. Si le dicen de Dios, él piensa que son cristianos porque dijo Dios. No, tenemos que saber que hay mucha influencia, dioses con D pequeño, con D minúscula, perdón, ¿sí?, y gente que está vulnerando la credibilidad del cristiano, y fácilmente pueden ser engañados. Claro que sí. La palabra de Dios entonces no solo nos alimenta, sino que también nos protege con su armadura. Efesios 6, versículo 11, dice, Efesios capítulo 6, en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere contigo? Te quiere engañar. Te quiere hacer que tú creas lo que él está diciendo. Que creas el sistema, que es bueno. Bueno, para que estés firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estábamos hablando, fíjense, niveles de autoridad demoníaca. Satanás, mis hermanos, no se la va a pensar absolutamente nada para engañarnos. Y si es una, si es 1,000, 2,000, 3,000 personas engañadas, satisfecho Satanás que va a estar, porque viven en el engaño. Bueno, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios. ¿Dónde está esa armadura, mis hermanos? En la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está, vea el libro de Efesios, y ahí está la armadura con la cual usted no puede salir sin ella. Tiene que estar todos los días con esa armadura, ahora como cristiano. Porque si usted sale sin estar protegido con la armadura, sin creer en la palabra de Dios, usted puede ser engañado fácilmente. No, yo no necesito de Dios, dice la gente. Yo no necesito leer ese libro que sabrá Dios quién lo escribió. Y empiezan, entonces, oye, de veras no había puesto a pensar, ¿quién lo escribiría? Ay, sí. Y luego te empieza a ver un libro que escribió alguien por ahí, un programa que viste ahí de grandes esotéricos, y empiezas ahí, no, sí. Y tú empiezas a llenarte de dudas y caes en el engaño, haciéndote creer que nada de lo que diga Dios ya es verídico. Todo eso ya no es verídico. Por eso, mis hermanos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Hablando de los tiempos finales. Y habiendo acabado todo, estar firmes. No puedes salir sin tener la armadura de Dios, mis hermanos. Ella nos alimenta, nos nutre, pero nos protege también contra las acechanzas, ¿de quién? Del diablo. ¿Qué quiere el diablo, mis hermanos, en ti? Engañarte, hacerte creer todo lo contrario a lo que Dios dice. Desde un principio fue así, ¿o no? ¿Qué le dijo a Eva? ¿A poco Dios dijo? Y Eva dijo, sí, Dios dijo. Ay, no le creas, ahí está. Inmediatamente hablando de su engaño. No es cierto. No se dejen, Dios quiere embotarlos nada más con sus mentes. Son hombres y empiezan a darle cabida a pensamientos que van en contra de la palabra. Por lo tanto, muchos se han enfriado. Muchos han dejado de ir a la iglesia cristiana. Llámese casa de oración, llámese en la iglesia que sea, pero que sea una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque cayeron en el engaño. Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿Sí lo tiene? Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Vean que nadie los engañe por medio de ¿qué? Filosofías. Filosofías, fíjense bien, ahí está una cosa importante, y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a ¿quién? A los rudimentos del mundo. ¿Se fijan cómo todos los engaños, ¿sí? Las filosofías, claro, no es Dios. Dios no es un filósofo, ni nos ha hecho filósofos a ninguno de nosotros. Dios nos ha hablado su verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. La filosofía, mis hermanos, dice que solamente es un engaño en la cual el hombre ha aprendido a vivir con ella. Pero también dice huecas sutilezas, según la tradición de ¿quién? Hermanos, el hombre, ¿qué es el hombre? La Biblia dice, ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas memoria de él? Le dice, polvo somos y al polvo volveremos. Nuestros días están contados, mis hermanos. Pero según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, el sistema del mundo es engañoso. ¿Qué te dice el sistema del mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo son las cosas, los comentarios, la forma de ser de los que no conocen al Señor? ¿Contrario a la palabra de Dios, sí o no? Ellos te invitan a tomar. Tú ya no querías tomar alcohol, pero compadre, véngase, vamos a, es una reunión familiar, es sano, mire, va a ser aquí entre familia. Y dices, no, yo ya sé lo que es andar con la familia, porque no soy un cristiano, ya desde la música que van a poner, ya sé, yo quiero salir de eso, yo ya no quiero nada de eso. Y te ruegan y te ruegan, bueno, está bien, pues vamos. Ahí vas, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué puedes encontrar de bueno en las cosas del mundo, en los rudimentos del mundo? Ellos van a querer implantarte que eso es el gozo, vive la vida loca. ¡Ale! ¿Eh? Vive la vida loca, por eso están como están ese y todos los que cantan eso. La vida loca, llenos de depravaciones, ¿o no? Llenos de perversión, claro que sí. Porque así es el mundo, exactamente. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y en nosotros, mis hermanos, no debe de haber engaño. Por eso Pablo les dice a los colosenses: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y escuchen, según las tradiciones de los hombres. Así que por más valorada que sea el pensamiento de la abuelita, es que mi mamá, es que mi tío me dijo: hijo, ahí te encargo el sacrosantísimo rosario que tengo ahí, no lo tires, guárdalo. Y tú no sabes ni qué hacer. Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y al final dice: y no según Cristo. Todo lo que Cristo hace, mis hermanos, es nuevo. Todo es nuevo de lo que Cristo hace en nosotros. Ya no son los rudimentos antiguos del mundo, los pensamientos, así están, las generaciones tras generaciones han pensado igual. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí o no? El joven de antaño es lo que hace hoy mismo también. Y el que viene en el futuro va a ser lo mismo. La forma de pensar está cada vez más locas, es más, las formas de pensar. Ahora, fíjense aquí que dice filosofías. ¿Qué es filosofías? ¿Han escuchado ustedes a que dicen los filósofos? Es filósofo. La clase de filosofía en la universidad, por ejemplo, ¿eh? Que cada salía uno loco ahí de esas clases, ¿no? Filosofía, porque y ahora eres cristiano y dices, no, o sea, me tengo que dar un tiro con el maestro porque el maestro está bien chiflado. Y yo con la Biblia, Señor, la mesa. Y bueno, y te agarra y te das agarrones ahí con los comunistas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con aquellos disque ateos y se sentían ya que marxistas y leninistas. Puros cuentos. Ok. Filosofías. La filosofía, mis hermanos, este pensamiento filosófico que aparece aquí en Colosenses está derivado. ¿Qué es la filosofía? Está derivada de dos palabras. Fileos es amor, ¿sí? Y sofía, que quiere decir sabiduría. Entonces, filosofía es el amor a la sabiduría, pero no es la sabiduría de Dios, es el amor a la sabiduría humana, o sea, dejarse llevar por el pensamiento del mundo, lo que los grandes pensadores, los grandes filósofos han establecido como normas correctas, ahí se va la gente. Son pensamientos de hombres. Por eso Pablo les dice a la iglesia de Colosas y universalmente a la iglesia: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías, pensamientos. La filosofía entonces es el amor y la búsqueda de la verdad. Yo ya la encontré. Yo la busqué mucho tiempo atrás y no fui filósofo. Y me dijeron que estaba en el alcohol. Me engañaron. ¿A ti también? Me dijeron que estaba en el sexo. Me engañaron. El amor verdadero no está ahí. ¡Ey, no se espante! ¿Están bien? Háganle sí. Si saben de lo que hablo, ¿no? Me dijeron que en las fiestas y pasarme 3 días sin ir a la casa, que tú gozas, la costeño, tú eres el rey de la playa. Así me dijeron. ¿Y cuál? ¿No era cierto? Pero la filosofía del mundo, el pensamiento del mundo es el amor a buscar la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Donde tú quieras. La verdad es tú puedes encontrarla en cualquier lugar, es relativa. Para ti es verdad, para él es mentira. Eso es un pensamiento que está permeando por todos lados. No hay verdad absoluta, dice la gente. Claro que no, en el mundo no. Pero la verdad absoluta está en la palabra. No es una verdad relativa. Hoy día dijo y mañana ya se arrepintió. Ya no es. No, la palabra siempre ha sido inmutable. No se mueve. Y eso es, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios para nosotros. Pero esta filosofía que Pablo enseña, que no se engañen y no dejen engañarse por ella, es el amor por la búsqueda de la verdad, ¿sí? Por la sabiduría, buscar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ser o no ser. Yo le he tratado de encontrar el significado de ser o no ser y la verdad no sé nada de eso. Filosofía entonces es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Oh, ¿suena bien? Ella trata de dar explicación a multitud de preguntas básicas y elementales, además de tratar temas de carácter existencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es de mí? ¿Venimos del mono? ¿O quién me hizo? ¿O qué? No, mis hermanos. Me recuerdo leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, nada más lo registro ahí para que usted apúntelo y le dejo que estudie el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles de tarea, ¿verdad? Y ahí Pablo se encuentra con que va a ir a visitar las iglesias donde está la gran sabiduría, la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Grecia, y ahí es donde están los grandes filósofos. ¿Te imaginas enfrentarse con que te quieres meter ahí a la escuela de la UDG y ahí con el director? Hoy quiero predicarle de Cristo. Está bien, a lo mejor lo vas a encontrar en un momento de necesidad y a ver, habla, a ver, ¿qué traes tú? Pero ¿te imaginas Pablo encontrándose con los grandes pensadores? Ahora, todo el mundo pensaba lo que estos pensadores pensaban. Fíjense qué revelación traigo, ¿no? Todos pensaban, todo el mundo pensaba como pensaban ellos. Si ellos decían que simplemente el hombre se muere y se acaba y ahí terminó, pues todos decían, no, pues ahí se acabó todo y pase la bola. Y díganles a todos que muere uno y se acabó. Esa era la forma de pensar. Entonces, cuando llega Pablo, llega a un lugar que se llama el Areópago. En ese lugar era donde se sentaban los grandes filósofos, pensadores, que yo me imagino que hasta la barba la hacían, otros así con el bigote. Pensar la existencia, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Dónde está la felicidad? Y habían escuchado otros grandes, entre ellos pensadores, y cuando escucharon que Pablo llegó a una iglesia y predicó, le dijeron, oye, este trae buena onda. Como que tenía comezón de, a ver, ¿qué trae Pablo? A ver, acuérdense que Pablo había sido ya transformado por el Señor y estaba hablando la verdad sin miramientos. Entonces, los de la iglesia le dijeron, mira, ya, está bien, pero los escucharon unos ahí, estoicos y otros grupos de grandes pensadores, y le dijeron, oye, pues te esperamos ahí en el Areópago, ¿qué tal? A las 5 nos vemos ahí. Pablo dijo, órale, a las 5. Yo, pues Señor, dame sabiduría para... Ya, se va a enfrentar a Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, todavía no estaban ahí, pero estamos pensando, ¿verdad? Faltaba mucho para ellos. Pero ya estaba ahí pensando, Señor, déjame. Y empieza, a ver, ahí están los grandes pensadores sentados. Sí, todos los ociosos no tenían nada que hacer más que pensar. Esa era su chamba. Entonces le dijeron, Pablo, adelante. Y empieza Pablo a predicarles el Evangelio, desde todo lo que fue el nacimiento de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que predicó, cómo sanó, de dónde venía Cristo y todo. Y empezó a predicarles. Entonces estaban asombrados por lo que estaban escuchando. Pero cuando llegaron al punto de la resurrección, porque Pablo les dijo, Cristo resucitó al tercer día. A ver. ¿Cómo? Porque ellos no creían en la resurrección. Tan sabios y tan inteligentes, pensaban que eso no existía, la resurrección. Por eso le dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Pero lo que Pablo hizo, predicó y dejó fruto, porque tuvo seguidores, discípulos de Jesús, grandes seguidores, gente prominente, gente sabia, gente de autoridad y gente de grande de dinero, y siguieron a Pablo en el camino del Señor. Y aquí estamos entonces viendo, mis hermanos, cómo el engaño ha permeado tal que la gente de hoy en día piensa igual que en aquellos ayeres. Hay tres filósofos. Bueno, yo los quiero decir solamente. David Hume, H-U-M-E, David Hume, era un filósofo británico del siglo XVII. ateo. Federico Nietzsche, a lo mejor lo hemos escuchado por ahí un poquito más, un filósofo alemán también, del siglo XIX, ateo. Jean-Paul Sartre también, Sartre, mi francés me falla tantito, pero ahí voy. Es francés, era francés, del siglo XX, ateo. Estos pensadores inundaron de su forma de ver las cosas hasta hoy día. Hoy día muchos piensan lo que ellos dieron como pensamientos correctos, verdaderos. Tenemos entonces que a través de la historia, simples hombres, ¿sí?, que los tomamos como ejemplos, como íconos de sabiduría, de glamour también, ¿cómo no?, de conocimiento, influyentes en la sociedad, a través de las generaciones que permearon con sus pensamientos, cambiando la forma de pensar de generaciones hasta nuestros días. Tal es este pensamiento que Dios ya no tiene cabida en las generaciones de hoy día. Dios ya no tiene cabida en las generaciones. Los pensamientos de hoy día simplemente dicen: no necesitas a Dios para ser feliz. Tú no necesitas, tú nada más sé bueno y alguien allá en el universo va a ver que fuiste bueno. Alguien, un Dios universal que creó todas las religiones, que ama a todos y que es grande en misericordia. Y dice: oh, ¿es cierto eso? Y nada más tú sé feliz, ama a quien quieras. Ay, pero es que Arturo vi que ama a Pedrito. Pero ese es amor, que se amen. Cristo dijo: amaos los unos a los otros. Y ahí está Pedro con Juan, Marta con Rosa, Cecilia viviendo con Lupita. Es amor. Y la gente dice: ah, déjenlos allá ellos. Ellos tienen su forma de vivir. Y el adúltero, pues con la adúltera, ¿verdad? También. El fornicario, pues también con la fornicaria. O sea, todo mundo, esa es la forma de pensar. Una filosofía que va en contra, claro, de las escrituras. No podemos vivir así. Ese es un engaño. El engaño que hoy también está, ya tiene tiempo de moda, pero sigue vigente, es: no te cases, nomás arrejúntate. Como dice mi abuelita, nomás júntate con ella y con él, y pues bueno, si a la larga pues se sienten bien, pues adelante, cásense. Un mal pensamiento, no es así. No dice la Biblia eso. Pero eso está permeando hoy. Y tal vez algunos aquí piensan de esa manera: no, estamos juntos, pero si no funciona, pues nos vamos. Y sobre el otro, vale. Ella igual también dice: bueno, pues si este no es de mi forma de pensar y no nos acoplamos, pues terminamos y no hay problema. No hay responsabilidad, no hay deber, ¿sí? Por eso, mis hermanos, lo que estos hombres pensaban, hoy día está pensando la gente todavía. Pero dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Están conmigo? Y esos pensamientos hoy están permeando. Vamos a hacer próximamente, les vamos a decir con mucho tiempo, una boda colectiva. Entonces, yo sé que hay personas que están viviendo juntos, hombre y mujer, y queremos invitarlos a que legalicen su relación con el Señor, ¿de acuerdo? Pero para eso, ustedes van a tener que poner orden en sus respectivas relaciones. Si no, pues es que yo tenía a mi marido allá, pues busca la forma en quedar bien arreglado con tu esposa, él y viceversa, para que no vamos a andar casando aquí. Y no, pues ya no funcionó, pues vamos a hacer otra para que pues ya no le funcionó sobre la otra. Claro que no. Para que vaya poniendo orden, porque la Biblia nos enseña que debemos de vivir en el orden, ¿de acuerdo? Entonces, Dios está tratando en el orden en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, hay hombres, mujeres importantes, íconos, que han permeado con su forma de ser, ¿sí?, tanto que hoy día Dios ya no tiene cabida en muchos de ellos. Y hay muchos ejemplos de ello. Pero por supuesto, mis queridos amigos y hermanos, alguien es el presidente Alguien es el padre de los engañadores. ¿De dónde viene esto? Juan capítulo 8, vaya conmigo. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Mentira? ¿Cómo le vamos a creer que hay verdad en el mundo, en el sistema del mundo, y mucho menos en Satanás? Fuera de la Escritura, mis hermanos, no vas a encontrar la verdad. Juan capítulo 8, verso 44. Dice, el cual, cuando, ¿qué? Habla, ¿está conmigo? Bueno, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El cual, cuando habla, mentira de suyo habla. ¿Qué habla? Mentira. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pablo advierte, según estos versículos, severamente, que no porque uno sea salvo o que vaya a la iglesia, que haya aceptado a Cristo, no creamos que podemos pecar con impunidad. ¿Conoce la palabra impunidad? Impunidad es falta de justicia, ausencia de justicia. Y muchos podemos vivir en el engaño de pensar que, bueno, pues yo ya acepté a Cristo, yo voy a la iglesia, pero soy tremendo pillín. Usted, mujer, es tremenda pillina. No cuida ni su boca, no está al pendiente de sus hijos, no está al pendiente de su forma de vestirse. Ah, pero voy a la iglesia y aleluyita. Advierte Pablo severamente que no porque uno sea un cristiano o salvo, vamos a llamarle también, no creamos que podemos pecar con impunidad. Porque eso es tratar de engañar a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios trata entonces con severidad el pecado en la vida de sus hijos, incluido el pecado del legalismo también. ¿Por qué lo menciono este tema? Porque es un tema que vimos en versículos, en Efesios, en Gálatas también, en versículos anteriores, porque este engaño del legalismo quiere sustituir la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por obras humanas. El engaño, el trueque. Señor, yo no soy tan malo, mira, yo soy bueno, yo me he portado bien, mira, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, yo no soy tan malo, yo no creo que me vaya tan mal. Yo creo que, Señor, por eso yo decreto que tú me vas a bendecir. Ah, aunque seas tremendo pillo, tranza, adúltero, fornicario, mentiroso, chismoso, chismosa. Ah, no, es que Dios dijo que me iba a bendecir. Entonces, sustituimos lo bueno que eres. ¿Cuántos saben que no hay bueno ni aún uno? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada bueno en ti, mucho menos en mí. No hay nada bueno que puedas jactarte de ello y que digas, Señor, mira, soy bueno. Ya fui a la iglesia hoy, te lo digo porque luego se te olvida y no me bendices. Ya fui hoy a la iglesia, llegué un poquito tarde, pero fui, ¿no? La intención es lo que cuenta, Señor. O sea, queriendo hacer un trueque con Dios. ¿Crees que puedes hacer trueque? Claro que no. Porque quieres sustituir la obra de Cristo. Andar haciendo tus parrandas, tus cosas, tus fechorías, por las obras, ¿sí? Humanas. Y Juan advierte y hace una advertencia específica a ti y a mí como creyentes en cuanto a este sentido. Primera de Juan, capítulo 1, vamos rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que qué. Ay, qué bueno eres, ¿te fijaste qué bueno eres? ¿Yo? Ay, yo no tengo pecado, yo no fumo, yo no tomo. Siempre le he sido leal a mi esposa, siempre todas las noches yo he estado aquí, no me he ido a ningún lado, he estado aquí fiel con mi familia. ¿Crees que es suficiente? ¿Y lo interno? ¿Los pensamientos? Lo que tú actúas ahí cuando nadie te ve tratando de engañar. Tienes una doble vida. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad, mis hermanos? La verdad es Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, si andamos en mentira, ¿sí? Si mentimos, si queremos engañar a Dios, la verdad no está en nosotros. Cristo no está gobernando nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que tú hagas va a ser engaño, va a ser mentira. Porque la mentira y el engaño no provienen del Padre. Y Santiago, en ese mismo sentido, nos da una advertencia en cuanto a los que dicen conocer la palabra de Dios sin obedecerla. Santiago capítulo 1, al libro de Santiago vaya conmigo, capítulo 1, en el verso 22. Sed pues hacedores. ¿De qué? De la palabra. ¿Lo tienen conmigo? Santiago capítulo 1, verso 22. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañando. Fíjense, todavía somos tan ridículos como personas que tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Pensar que vamos a una iglesia cristiana, que traemos una Biblia, que somos parte de algún ministerio en una iglesia, eso nos da, ¿sí?, el favor de pecar, de tener inmunidad celestial. O sea, puedes hacer lo que quieras. Soy el pastor, soy el hijo del pastor, soy la hija de la iglesia, el que da los mejores diezmos ahí en la iglesia. ¿Quién me va a decir que no? Yo sé hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Eso te da inmunidad? Eres oidor nada más y no hacedor de la palabra. Entonces, cuando eres así, te engañas a ti mismo. Debes de ser hacedor de la palabra y oidor. Hacer las palabras de Dios para que no seas engañado y no te engañes a ti mismo. Cuando el cristiano deja de reconocer la realidad o la severidad del pecado en sus vidas, porque, escuchen, el pecado no es tal para los filósofos, para los pensamientos del mundo. Dile, oye, tú estás en pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es todo lo que está en contra de... pero yo me siento bien haciéndolo. Yo ando bien con Pedro agarrado de la mano. Lupita va bien agarrada de la mano con Juanita. Es más, hasta ya tienen un bebé. Adoptaron un bebé, pues. Ah, ¿verdad? Así nos lleva. Entonces, eso ya lo vemos como algo normal, mis hermanos. Pero dejamos de ver la severidad del pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, estas vidas son engañadas y a Dios querrán burlar. No, pero nos amamos. El amor es libre. No le hacemos daño a nadie. No, pero tú vas a dar cuenta de todo lo que tú hagas. La palabra burlar se traduce de la palabra mukterizo, cuyo significado literal es levantar la nariz. Este es un acto de irreverencia, de mofa y de escarnio. ¿Sí? Alguien que se quiere burlar. Yo soy bueno. Yo no sé ustedes, pero ustedes son una bola de pecadores y yo voy bien con Dios. Uy. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, porque él dijo que no hay ninguno que no haya pecado, no hay ni un justo. Pero si decimos que no, yo no he pecado, Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios no está en nosotros, vivimos en el engaño. Por eso muchos no quieren arreglar sus vidas. No quieren arreglar sus relaciones. Por eso muchos no quieren venir a la iglesia. Porque se ofenden porque les hablamos de la palabra del Señor. Porque sienten un gran peso cuando se les habla la palabra. Y la palabra de Dios no está en ellos. Podemos ver un cristiano que peca a sabiendas que en cualquier forma o cualquier grado niega a su Señor. Cualquiera que peca siendo un cristiano deliberadamente pecando, en cualquier forma o grado, niega a su Señor. Y la verdad no está en él. Vean la severidad, mis hermanos. Ahorita estoy amarrando lo que estoy compartiendo porque al final quiero cerrar con algo muy, 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 muy bonito. Pero el que peca, escuchen, con la idea de que de alguna manera es inmune al parámetro de santidad de Dios, escarnece a su Señor, se burla, se mofa, ¿sí? Quiere engañar a Dios. Aquel que peca deliberadamente, con la idea de que Dios no va a hacer nada, Dios no va a hacer nada, yo no creo en un Dios que castigue. Yo no creo en un Dios que haga daño a los demás. Yo creo que Dios nos ama a todos y a todas y a todes. Bueno, y usted ha visto ya muchas iglesias, entre comillas cristianas, cómo han aceptado estos términos, ¿verdad? Esas conductas. Pero la palabra de Dios es clara. En toda. Y no debemos de ser engañados, mis hermanos. Usted no debe de ser engañado en todas las filosofías y huecas sutilezas del mundo. Guarde su corazón en el Señor. Amén. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dígalo conmigo, ¿qué segará? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Yo no sé de qué lado estés tú. Creyendo las filosofías, los pensamientos del mundo. Aunque vengas a la iglesia no hace santos. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por más y miles de veces que vayas a un establo, jamás te vas a hacer vaca. ¿Están de acuerdo? Por más que vengas a una iglesia o que vayas a tu iglesia cristiana, la que tú quieras, no te vas a hacer un santo. Lo que haces santo es vivir la palabra de Dios. Hermanos, sobre de esto entonces no hay engaño. Él nos advirtió, nuestro Dios, con la verdad. Y vaya conmigo terminando, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11, ese sí quiero que lo lean todos, por favor. Y le voy a poner un poco más de emoción. Apocalipsis, capítulo, eco por favor, 20, capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Escuche, vamos sobre el final, ponga atención. Creo que hasta ahorita no ha sido ningún motivo para dormirnos. Esto está bueno para mí. ¿Para usted también? Y mire lo que dice el verso 11. Y vi un trono, un gran trono blanco. Desde ahí, imagínese un gran trono blanco. Santidad, habla de santidad. Habla de lo inmundo que es el hombre, pensamientos, actitudes, mentiras, cosas raras que hacemos, metidos en brujerías, hechicerías, esoterismos, en ouijas, en tanta pornografía, tanta cosa. Y vi un gran trono blanco. Nos habla de la santidad. En Dios siempre hay santidad. Y al que estaba sentado en él, había alguien que estaba sentado en ese gran trono blanco. Había alguien sentado ahí. ¿Quién sería, mis hermanos? Bueno, sigamos. Alguien que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense, es un juicio. Estamos hablando de un juicio. ¿Han ustedes sido algún juicio aquí en la penal o algún juzgado? Bueno, son juicios nada comparables, desde luego, con este, porque este es totalmente distinto. En este juicio que hayas aquí en la tierra, al que tú has sido, pues hay alguien que te defiende, ¿sí o no? Ahí está un abogado de oficio, o hay alguien, ahí está un Morelitos que das, ¿quién está ahí en ¿quién? Sor Juana, un Sor Juanita ahí que le das al abogadito para que le eche ganas y que diga que tú eres bien bueno, que nunca hiciste tú nada, que tú no chocaste, que tú no ibas borracho y que tú, y así, ¿me entiendes? Esos son los juicios, y estás haciendo fila, esperando, y tú calladito porque ahí tienes un abogado que te va a defender. Pero aquí dice que aún hasta la tierra y el cielo no tuvieron lugar, se corrieron, huyeron, porque era tal la severidad, la seriedad de ese juicio, que nada más estaba una sola persona frente al gran trono blanco y al que estaba sentado ahí. Bueno, pero mire lo que dice entonces. Bueno, en ningún lugar se encontró para ellos un lugar donde esconderse. Quiere decir, no va a haber nadie más donde tú puedas hablarle a tu amigo, a tu influyente. Yo tengo ahí un amigo que me saca de apuros. Yo tengo siempre esto, o mi dinero, o mami que esté ahí apoyándote. Aquí está un hijo con pancarta, eres inocente, mi hijo. Cuando mataste a tres personas, ¿verdad? No va a haber nadie. Todos, tierra, cielos, huyeron. Como que el que está sentado en el trono barrió todo y dijo: párate ahí. Y nada más estamos tú y yo. ¿Qué tal? El juicio del gran trono blanco. Porque dice aquí la escritura, sigue diciendo: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A quién vio? A los que habían muerto. Todos los que habían muerto ya estaban ahí, listos para el gran juicio. Pero dice, grandes y pequeños, de pie, órale. Ay, un banquito, una silla, ay, no sean así, ¿por qué nos tratan así? Nos hacen el seguro social. Te vas a poner de pie y punto. Y si te vas a querer sentar o doblar la rodilla, el Señor te va a dar una mirada y te va a decir: párate, firme, porque es tu día de juicio. Grandes y pequeños, quiere decir, ahí no va a haber distinción en el rico, en el pobre, en el influyente, el que no tiene nada, el que vivía ahí en Santa Fe, en el que vivía en la colonia acá, en el Chivabarrio, allá, que nadie, todos vamos a estar ahí. Grandes y pequeños. Pero mira lo que dice, me gusta porque dice algo muy importante: todos de pie. ¿Ante quién? Dios, el gran creador, el gran yo soy, estaba ahí sentado en el trono, y los libros fueron abiertos. ¿Te imaginas? Nos hemos imaginado nada más un gran libro gigantesco y un ángel de aquella parte, la punta de la hoja, y otro acá, y abriendo, porque estaban pesadísimos por las obras de cada uno, y ahí están dándole vuelta, buscando tu nombre. Y los libros, ¿cuántos? No sé, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, un libro más, un libro diferente a estos libros que se abrieron aquí. Y otro libro fue abierto, el cual, ¿qué es? El libro de la vida. El libro de la vida. Yo no sé en dónde vas a estar, pero yo quiero estar en el libro de la vida. Porque fíjate, en estos grandes libros que había volúmenes, Fueron abiertos. ¿Sí? Porque dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. ¿Fueron qué? Juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros. ¿Qué estaba escrito en los libros? Pedro, fecha de nacimiento, tal, 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 tal. Y ahí empieza, hiciste tal, y Pedro aquí, ahí está Pedro, Hizo esto, Pedro, así, así, así. ¿Yo? Sí, abusaste de esta señorita, acuérdate cómo la manoseaste. ¿Yo? Señor, pero nada más estás tú y él. Pero fíjate qué vergüenza, que va a estar todo lo que tú hiciste. Por eso dice aquí, y que fueron juzgados, declarados. Ahí va a haber la declaración, no de si eres inocente o eres culpable. No, estás ahí para declararte simplemente culpable. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que te defienda. Cristo ya está ahí, pero no como abogado. Él está como juez. Bueno, por eso dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué hiciste, mis hermanos? Viviste en un engaño, pensando que nadie se iba a dar cuenta de eso, pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que segará. O sea, va a aparecer ahí el nombre de muchos y van a ver sus obras pecaminosas, pensamientos, acción, cosas que ya se te habían olvidado, y ahí van a aparecer las páginas de pornografía que viste y que no te quisiste arrepentir cuando te hablaban del evangelio, pero ya no va a haber remedio en ese día. Ya no va a haber. Si sigues de chismoso, si sigues de hablando, de blasfemando, si sigues viviendo la vida loca, viviendo vida doble, que no quieres santificar tu camino con el Señor, está bien, haz lo que tú creas, pero estás viviendo conforme a las filosofías de los hombres y las huecas sutilezas de este mundo. Porque nuestro Dios nos está llamando a santidad, ¿o no? A vivir una vida consagrada. Pero aquí, fíjate, esto es para dar terror a aquellos que no han enderezado su caminar. Porque dice que van a ser juzgados conforme a las obras de todo lo que hicieron. Nadie te vio. Tú te escondiste muy bien y saliste adelante con la fechoría que hiciste. Pero a Dios no lo puedes burlar. Está ahí. Celestina Morales, aleluyita. Hiciste tanto, hiciste tal cosa, estás. Aquí está. Y no vas a poder decir, yo no, Señor. Aquí está. Tu nombre está escrito en esos libros, no está escrito en el libro de la vida. Según sus obras. Y dice, sigue diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y fueron qué? Juzgados cada uno. Quiere decir, escucha, nadie se va a escapar. Tú tienes o vas a tener una gran cita con el gran, con el que está sentado en el gran trono blanco. Tú tienes una cita. Vas a comparecer. ¿Qué cuenta vas a dar? ¿Qué vas a decir? ¿Estás limpio por la sangre de Jesucristo como Señor de tu vida? ¿O rechazaste a Jesús? ¿Siguiste y decidiste vivir una vida doble que no agradaba a Dios? ¿Fueron juzgados cada uno? Cada uno. Oye, ¿no pueden ser de 10 en 10? Ay, no, es que en grupito pásanos, Señor. Vas a estar tú. Y te van a sacar todos tus trapitos al sol. Dile al que está a un lado contigo. Te van a sacar tus trapitos al sol. Bueno, no sé si te animas a decirle al que está a un lado. Pero si no te animas, no le digas nada, está bien. ¿Qué tal si se enoja, da? ¿Y tú cómo sabes? Si así le dijiste al pastor, le has de decir a Dios también todo lo que yo soy. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, fíjense. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La parte final, ya esta es la segunda muerte. Ahí está, ya no hay más retorno de misericordia, ni de gracia, ni de nada, hermano, ni de amor. Dios va a juzgar. Tenemos la oportunidad de que hoy enmiendes tu vida con el Señor. Y al final dice, y el que no se halló inscrito en el libro de ¿qué? El que no se halló, o sea, puede ser tú el que no estés inscrito. Puedo ser yo. Si estoy minimizando el pecado y me pongo a pensar como el mundo piensa, ¿qué tiene? Pues vamos a darle, órale, que al cabo la vida es una y que al cabo cuando te mueras nomás un puño de tierra te vas a llevar. Ni siquiera eso, mi hermano, te vas a llevar. Porque el cuerpo simplemente se va a descomponer en la tierra y adiós, mundo cruel. ¿Y qué cuentas le vas a dar a Dios? Que detrás de la tumba te espera. Él está esperando. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la perdición eterna, hermanos. No hay más retorno. Ahí ya no hay misericordia, no hay ni derechos humanos que te defienda. Ahí todos van a pasar. Pero el que se halló inscrito en el libro de la vida, va a gozar de la presencia de Dios. Va a decir, pasaos, benditos de mi Padre, al gozo eterno. Aquellos que han guardado su vida, aún con su sangre misma, han guardado su testimonio para con el Señor. Han decidido seguir a Jesús. ¿Cuántos en esta tarde verdaderamente son creyentes en el Señor? No sancochados. No aquellos que vienen de vez en cuando. No aquellos que, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir. No, comprometidos con la verdad, comprometidos con Jesucristo, comprometidos con la responsabilidad de la iglesia, las actividades de la iglesia y de cada iglesia cristiana que tiene sus labores. Tienes que ser responsable, porque eso habla de que eres responsable en casa también, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, y que estás poniendo en orden todo tu vida y tu entorno. Ponte de pie, por favor. ¿Qué sentencia, mis hermanos, final? Una advertencia que el Señor nos da a cada uno para poder meditar. ¿Dónde estás inscrito? Hoy puedes cambiar tu nombre de esos libros al libro de la vida. Cierra tus ojos. Mis hermanos, esto que estamos leyendo en la palabra de Dios es tan certero, tan verídico como que se va a cumplir, mis hermanos. ¿Seremos juzgados o pasaremos sanados y limpiados por la sangre del Cordero? Quiero invitarle a que ore conmigo. Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, por la advertencia de tu palabra, clara, eficaz, que no nos deja ni una duda de que hay engañadores, de que los pensamientos que están permeando el mundo hoy son simplemente que Dios está muerto, que no existes, que no eres real, que es emocionalismo, que la existencia del hombre se basa en nacer, crecer, reproducir y morir, y que ahí termina todo. Pero eso no es cierto, porque la palabra de Dios nos da un sentido claro por el cual vivimos, nos da el anhelo de seguir firmes adelante, avanzando día con día, gozando de la presencia inmutable de Dios en nuestros corazones. Pero aquel que esté jugando con sus convicciones y que no se centra en la palabra de Dios y no vive en santidad, puede ser que tu nombre no está en el libro de la vida, está en esos libros en los cuales vas a ser juzgado por todas tus obras, todas tus obras. No va a haber prisa. El tiempo va a ser el amigo de Dios, de tal manera que va a pasar la eternidad y tu nombre va a estar dictándose, y todo lo que tú hiciste va a estar ahí. Pero La buena noticia es que tú puedes cambiar y que se borre ese nombre que está en esos libros, y lo vas a borrar con la sangre de Jesucristo, y vas a pasarlo, tu nombre, al libro de la vida. Porque todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor incomparable, Señor. Hoy podemos gozar de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Pero llegará ese día en que, en el día del gran juicio, llegará el momento en que ahí no habrá misericordia, simplemente serán juzgados todos los que negaron tu nombre, Jesús. Todos los que no te recibieron, todos los que no vivieron en santidad, todos los que prefirieron pensar como el mundo, engañados como Satanás, que es el padre de mentira, piensa y actúa en este mundo. Si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, Señor. Pero yo quiero decidir seguirte a ti, Dios. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar, Señor. Padre, ¿qué tienes en esta tarde que tengas que darle al Señor? Actitudes que no has entregado al Señor. Ríndete hoy en esta tarde al Señor. Si no has entregado tu vida, dile al Señor en esta tarde: yo quiero que seas el Señor de mi vida. No es una emoción, no es un sensacionalismo. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero que gobiernes, Señor, mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Dile: yo te recibo en mi corazón como el Señor de mi corazón. De todo lo que soy, me entrego, me rindo a ti, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al camino. Que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos, cantemos una vez más. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para. Tus palabras guardaré,
tus palabras guardaré.
Tiempos difíciles vendrán,
tiempos difíciles.
Vamos,
vendrán,
dile, a tu amor me sostendrá. Pero dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán. Declarándote, Señor, adorándote, adorándote, quiero vivir. eres todo para mí, Señor. Vamos, quiero que le digas con todo tu corazón: eres todo para mí, Señor. Perdóname, Señor, porque he vivido un cristianismo que no es un cristianismo que vive en santidad. He vivido conforme a los pensamientos del mundo, Señor. He vivido conforme a lo que me han dictado los demás. He hecho lo que todos los demás están haciendo. Pero yo quiero escuchar tu voz, Señor. Y hoy me consagro, dile:
quiero escuchar tu dulce voz que alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para
guardaré.
Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá.
Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará.
El amor de muchos se
seguridad.
Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí.
Levanta tus manos y díselo:
tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí.
Tú eres todo, Señor. Levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos y adórale. Hoy comienza esa vida intensa con el Señor. Hoy hay mucho que arreglar en tu vida. Hoy decide servir al Señor. Hoy decide, joven, decirle no más al mundo, la forma de pensar del mundo, y agarrarte de la palabra de Dios y vivir para el Señor. Matrimonios consagrados al Señor, jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo.
Tú eres todo para mí, te necesito más, Señor. No quiero más del mundo, no quiero ser como el mundo es, te quiero a ti.
Vamos, llénate del Señor, entrégate al Señor, ríndete en esta tarde. Dile: Señor, perdóname, Señor, si he estado haciendo las cosas mal,
Perdóname por no consagrarme. Perdóname, Señor. Pero ahora yo he dejado amarguras, resentimientos, odios, pleitos, hechicerías, pornografía, lujurias. Todo eso, Señor, lo quito de mi vida. Y ahora quiero vivir para ti, porque tú eres el motivo de mi gozo, el motivo de mi felicidad. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Vamos, dile una vez más. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí.
Gracias, Señor. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Aleluya, aleluya.
Oh, gracias, Señor. Alabemos su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a cantar al Señor, ¿qué le parece? Venid y cantad, siervos del Señor. ¿Listos? Dele un saludo al que está a un lado con usted. Dile, vamos a cantar al Señor. Vamos, todo el mundo. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Sí hay gozo? Bien.
Dios altísimo, Rey de toda creación.
Venid y cantad, siervos de Jehová.
Oh, sí, se oye bien.
Hay en esta tarde, ¿sí?
Una vez más, venid.
Thank you.
Aleluya. Dile
en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Y te daremos la gloria con nuestra vida, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad.
Voces, te daremos, voces.
Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación.
Te daremos la gloria.
Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos gloria y salvación,
y llevaremos. Arriba, mire, arriba. Todo mundo.
Tu gloria y salvación.
Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Aleluya, mis hermanos. Qué hermosa palabra el Señor.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.